Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Caldini Martínez y estamos en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Han tenido que pasar 300 días para que el Real Club Recreativo de Huelva volviera a conseguir un triunfo a domicilio. Desde el 5 de mayo de 2024 en campo del Intercity, con victoria por 1-3, con dos goles de Pablo Caballero y uno de Luis Alcalde, no sabíamos lo que era volver a casa con los tres puntos. Cierto que es una victoria muy deseada, necesaria, también justa, a la que hay que darle el mérito que tiene, ya que se consiguió en Alicante, equipo que era el segundo mejor local de la categoría. Curiosamente, ahora se ha convertido en el peor equipo como visitante del grupo segundo. Con todo esto, el Real Club Recreativo de Huelva ha sido el único que ha conseguido la victoria de los 9 últimos clasificados. Una jornada que 6 de los 10 partidos han terminado con empate. Muestra inequívoca de la igualdad de la categoría. Con todo esto, seguimos en descenso. Y por supuesto, después de esta victoria, habrá recreativistas que vean la realidad de dos formas diferentes. Unos pensarán que todavía faltando 12 jornadas, 36 puntos, para que finalice la temporada, solo estamos a 7 puntos de la promoción de ascenso. Que en los tres próximos partidos se va a conseguir 9 puntos. Ahora nos visita el Betis B, que lleva 8 jornadas sin conocer la victoria. Han pasado muchos jugadores al primer equipo, entre ellos Jesús Rodríguez, que desde el 15 de noviembre no conoce la victoria a domicilio. Después visitamos el Intercity, último clasificado. Recibimos al Sanlúcar, que es penúltimo, ganando los tres partidos, 9 puntos. Y en cambio habrá otros recreativistas que piensen que estamos en descenso directo, que solo hemos conseguido 6 victorias de 26 partidos disputados y que nuestra única aspiración real debe ser mantener la categoría. Tengo la impresión, igual me equivoco, y esta victoria nos hace que todos estemos de acuerdo hoy y nos apuntemos al carro de aspirar a la promoción de ascenso, pero creo que no. Además, sería una tertulia muy aburrida, y eso sí que no. Según mis cálculos, y viendo a los amigos que nos acompañan hoy, creo que está repartido en un 50%. Vamos a comprobarlo, dándole paso a ellos. Adolfo Morales Breva, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlini.
Tengo pocas dudas sobre qué orilla estás tú, siempre optimista, ahora con más motivo.
Siempre.
Además, te veo más contento de lo habitual.
Sí, bueno, contento por el haber roto la racha de partidos sin ganar fuera de casa, con un partido muy serio por parte del Recreativo, un planteamiento, yo creo que Íñigo Vélez tiene que estar contento con su planteamiento, el equipo jugó muy serio en todas las líneas, yo bajo mi opinión creo que el equipo dominó todo el partido, excepto algunos ratos que lógicamente el Hércules tenía que buscar el empate. Pero el partido, el equipo supo reaccionar al gol del empate tras el penalti y creo que tuvo una justa victoria.
Entraremos ahora en analizar más profundamente el partido. También acompaña Paco Látigo Regel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlini.
Tampoco tengo dudas sobre tu orilla. Dentro del buen sabor de boca que nos ha dejado este último partido, ¿te subes al barco de Adolfo o te vas a nado?
No, es pronto todavía para subirse al barco de Adolfo. Ojalá. Yo tampoco quiero ser pesimista, yo soy realista. Y ahora mismo, efectivamente, seguimos en descenso. Yo publicaba en redes sociales al término del partido, por fin. Y ese por fin encerraba muchas de las cosas que se han conseguido en este partido. Y que ojalá, y se pueden seguir consiguiendo en los próximos partidos.
También nos acompaña nuevamente José Luis Mora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Yo creo que tú eres también una persona optimista.
Bueno, ahora mismo, después del partido del Hércules, soy optimista. Hay que tener los pies en el suelo porque solamente ha sido una batalla. Todavía la guerra hay que pelearla y queda bastante. Pero bueno, es lo que hablábamos el otro día de los brotes verdes, ¿no? De que ya vamos viendo algo, ¿no? El equipo cada vez tácticamente se sitúa mejor, el equipo tiene más confianza, llegamos mejor y bueno, y mantuvimos toda la concentración y el nivel todo el partido. El equipo llegó al minuto 80 físicamente muy bien, no hicimos cambios, el Hércules hizo los 5 cambios antes que nosotros. Y bueno, y después también el equipo ha ganado mucho en confianza. Cuando el Hércules nos marcó, era un momento muy complicado y el equipo, pues en vez de echarse atrás, pues se tiró para adelante a buscar la victoria y además muy justamente para mí.
Ahora, como he dicho antes, ya entraremos en más profundidad. También nos visito hoy por primera vez en esta tertulia, aunque ya hace años fue colaborador de Hispanidad Radio. También lo tuvimos en el programa dedicado al Florida. Se trata de Antonio Diego Limón. Es jugador de la cantera recreativista y de varios equipos de la provincia. Buenas tardes, amigo.
Muy buenas a todos, sobre todo también gracias por ti, a ti por invitarme.
¿Sigue la actualidad del decano?
A ver, no la sigo aquí en el campo porque por mi trabajo, además me coincide que cada vez que juega recre en casa, pues yo estoy trabajando fuera. Pero no me cabe la menor duda que la sigo pues escuchándolo por la radio, te sigo a ti también en Facebook, a Paco, a Adolfo y bueno... Actualmente, como te digo, no lo veo directamente porque me lo impide el trabajo, pero sí sigo a Recre. Y muchas veces nosotros, nuestra tertulia que tenemos, lo hablamos, ¿no? A mediodía.
El postpartido. Bueno, pues vamos a comenzar analizando el partido en Alicante. Salieron al campo sabiendo que los tres equipos que estaban abajo habían empatado. No sé si, vamos, imagino que sí, que sería una motivación extra para decir que son oportunidades que no hay que perder, evidentemente.
Sí, como tú bien dices, nosotros fuimos el último equipo, creo recordar, en jugar de la categoría, entonces jugamos siempre con los resultados a favor, ¿no? Digamos, sabemos ya los resultados que han ocurrido y siempre... Pero eso tiene doble versión, ¿no? La negativa y la positiva. Puede tener esa presión de saber que si gana sale o casi sale... pero que como no, que como empate sigue estando el penúltimo. De todas maneras, yo creo que el equipo no sé hasta dónde se fijó mucho en los resultados de los partidos. Yo creo que Íñigo le estará inculcando a los jugadores simplemente su estilo de juego y el partido al que nos enfrentamos, y el que creo que, bueno, con la alineación, como podemos ver, yo soy partidario, yo siempre he dicho en alguna tertulia que Nico Yala debe de jugar, porque Calle yo lo veo muy solo. El chaval no puede hacerlo todo, no puede estar corriendo, bajando, subiendo, metiendo goles. Eso lo hacía Van Basten alguna vez y Calle es imposible. Entonces con Nico Yala siempre he dicho que es un jugador habilidoso, rápido, y los defensas ya no se tienen que preocupar solo de Calle, sino también de Nico Yala. Yo creo que la ayuda de Nico a Calle y al equipo fue fructífera. Y bueno, el trabajo de Paolo, ¿no? Que tenemos que destacar a Paolo, que se partió el pecho, al igual que todo el equipo, ¿eh? Yo no destaco, yo siempre me gusta destacar al conjunto entero, porque cuando pierde uno un partido no lo pierde el portero, ni el delantero, lo pierde el conjunto. Entonces todo el conjunto, tanto Cámara, Malán Cámara, la defensa estuvo fantástica, ¿no? Los 5 defensas con los 3 centrales, como el esquema de Íñigo, le está viniendo muy bien. Y en conjunto, en general, las dos partes del primer tiempo, el equipo, bajo mi punto de vista, controló perfectamente el partido, sin hacer grandes cosas, pero sí lo vi siempre superior al Hércules. Y al Hércules en ningún momento observé que iba a ganar el partido. Yo es que veía al Recreativo totalmente superior, no sé por qué, pero estaba jugando un partido serio en todas sus líneas, y al Hércules lo vi perdido. Y el segundo tiempo... excepto algunos minutos, que lógicamente el Hércules tras el primer gol tenía que buscar el empate, se echó un poco adelante, pero no vi en ningún momento peligrar el partido, excepto en el penalti, que bueno, que fue mala suerte, ¿no?
Metió penalti, la... claro.
Sí, yo bajo mi punto de vista, Rafa Gal, metió la rodilla y bueno, y el delantero lo buscó, ¿no? Pero luego el Recreativo actuó bien y el gol, bueno, el 2-1 fue ya el culmen de todo, ¿no? Yo creo que es un merecido triunfo, que conste que esto no sirve para decir que ya estamos fuera. no pensemos que ya el Recre, que ya nos hemos salvado. Ahora tenemos que ganar el próximo partido.
Estamos
porque
en descenso.
Estamos en descenso y si no ganamos el próximo partido no nos ha servido nada ganar en Alicante. Entonces hay que seguir serio y a por los tres puntos del Betis.
Pues nada, como te decía antes, el por fin ese encerraba para mí determinadas cuestiones que estaban desangrando al Recre, ¿no? Y yo creo que el planteamiento que hace Íñigo es que el equipo lo plantea ofensivo el partido. El Recreativo sale en los primeros compases a por el Hércules. Y eso al Hércules lo descoloca un poco. De hecho, comete ese fallo defensivo que Calle, por desgracia, no aprovecha, ¿no? Y a lo largo del partido yo creo que Íñigo, y creo que es Íñigo porque creo que debe ser Íñigo el que hace eso, balancea al equipo de tal manera que lo mismo que presiona arriba dice, ahora toca reservarnos atrás. Porque todos sabemos que si a los carrileros le cogen la espalda, el partido se complica. Pero vi garra, vi solidaridad, vi un equipo con alma y vi un Recre que tiene que tener ese sello. Somos el Recreativo de Huelva y tenemos que ir a por los partidos. Así que a mí me parece un buen partido de Recreativo. En determinadas fases supo defender y en otras supo lanzarse al ataque y buscar esos tres puntos tan necesarios.
Hubo tres cambios. Entraron Rafa Gálvez, Perejón, Enyala, por Carlos Becken, por Celu, por Alcalde. Yo creo que Íñigo empieza por la defensa, evidentemente, confía, además Raúl Nava está muy bien. Rafa Gálvez es contundente, además es veterano, que se la sabe toda. Yo creo que esa defensa va a ser muy buena, además con la ventaja de que son cinco defensas. Y evidentemente Íñigo quiere organizarse, mantener la defensa compacta y ya después ya buscaremos adelante. Yo creo que el equipo del último partido va a cambiar muy poco en los siguientes partidos, porque además está muy compensado. Perejón ha vuelto a su sitio, ya Celu, que no defensa, se ha ido. O sea, yo pienso que esta alineación del último día tiene pinta de ser titular durante muchos partidos.
Bueno, la impresión que da es que, bueno, sabemos que el míster está jugando con un 5-3-2-1 y, bueno, se puede convertir también en 3-5-2. Entonces, cuando tú tienes la pelota, utilizar el 3-5-2, y yo creo que el Recreativo, como ha dicho el compañero, sometimos al Hércules desde el primer minuto. Entonces fue el 3-5-2 prácticamente todo el partido. Perejón, la verdad es que mejoró bastante la banda, aunque no tuvo tampoco muchas llegadas al área, pero bueno, se controló bastante bien. Y yo creo que el equipo en defensa no este partido, ¿eh? Yo creo que ya llevamos varios partidos que nos hacen muy pocas ocasiones, cinco partidos prácticamente que no nos ha marcado, el otro día fue de penalti, y yo creo que el equipo va creciendo, y la defensa también depende si juegas por detrás del balón o juegas por delante del balón. El otro día vimos que había muchos jugadores del Recreativo por delante del balón. Incluso cuando ellos marcaron el empate, el equipo, en vez de intentar ya amarrar punto, fue a buscar partido, y cuando tiró Navas, había como 9 jugadores del Recreativo prácticamente ya casi pisando área. O sea, eso quiere decir que el Recreativo fue ambicioso, fue valiente y fue en busca del partido y lo ganó con mucho merecimiento.
Una jugada. La verdad es que Calle, bastante sacrificio hace en todos los partidos. La verdad es que recriminarle los fallos, bueno, no tiene mucho sentido. Pero hubo una jugada en minuto 6, o sea, Calle solo delante del portero. En fin, cada lo pasado es muy fácil decirlo, pero son de las jugadas que te cambian los partidos. Porque no es igual 0-1 y esperar todo atrás y al contraataque. Antonio, ¿tú qué piensas?
Son jugadas determinantes, pero para una balanza y para otra. Es decir, a lo mejor me hubiera metido el gol y empezamos muy bien, pero luego el cambio del partido hubiera dado un giro que no hubiera sido el final, ¿no? No puede, Calle, como cualquier delantero, no puede estar acertado en todas las oportunidades que tiene. Era determinante porque, como hablábamos, el equipo sale muy incisivo, es un error de la defensa que hubiéramos aprovechado y lógicamente al equipo le hubiera dado pues un aire de poder empezar el partido de otra manera. De todos modos, hablando un poco lo que es el tema de la alineación y demás, Íñigo creo que compartimos todo que no es entrenador de hacer muchos cambios cada partido. A lo máximo uno o dos.
Hizo tres el otro día.
Y creo que ha sido de los partidos que más cambios ha hecho con respecto al anterior. ¿Por qué? Pues porque, a ver, confía en una columna vertebral, es obvio, evidentemente, que él empieza desde atrás con cinco defensas. Y bueno, a partir de ahí, pues el partido se puede desarrollar de una manera u otra. El Recre sí tuvo, bajo mi punto de vista, es un cambio no de intensidad, pero sí que fue a buscar desde el principio, creyó que el partido se podía mirar de una manera distinta como se estaba haciendo, sobre todo fuera de casa, ¿no? El Hércules, como hablábamos, era de los mejores equipos que en casa, sin embargo, ha pasado a ser ahora de los peores equipos fuera. Es decir, fíjate tú, el perder un partido lo que te puede dar. Pero la base, yo pienso, de Recreativo está en la actitud. Es decir, el Recreativo sí sigue con esa intensidad. Si sigue intentando decir, bueno, prefiero que me miren a mí, que me vigilen, a yo tener que estar mirando y vigilando al contrario, siempre vas a estar por delante. Y como decía él, estar por delante del balón te da muchas opciones. Te da opciones de poder tener, estar más cerca de la portería contraria, si se cometen faltas son más lejanas a la tuya. Es decir, son situaciones que parece que no. Pero Íñigo, si algo tienes que trabajar este equipo, o pienso que lo está intentando en el tiempo que lleva, trabajar de la forma que él quiere y trabaja sus equipos.
Totalmente. Yo estoy viendo el partido por la tele y los comentaristas lo decían. Decía que el Recreativo jugaba bien, pero tenía que estaba en el puesto que estaba por la falta de pegada. Efectivamente, lo que pasa es que en Primera Federación es muy difícil tener a alguien que te meta 25 goles. No sé, el Ibiza ahora, que ha hecho 6 o 7 fichajes y que ahora ha ganado 6 o 7 partidos seguidos, tener algún delantero que te meta 20 goles, pues evidentemente no estaría aquí en Primera División. La verdad es que darle mucho mérito al Recreativo porque, como ha dicho nuestro amigo Limón, el Hércules era el segundo mejor equipo como local. Y la verdad es que no le creó ocasiones de peligro Recreativo. Una que paró Rubén en el minuto 70 y tanto, pero por el resto, nada en absoluto.
No, ninguna. A ver, yo no soy persona de... A ver, está claro que las estadísticas, bueno, son estadísticas, pero no soy persona de seguir a rajatabla las estadísticas, ¿no? A mí me gusta ver al equipo jugar varios partidos y yo he visto al Hércules varios partidos y... Ya sabemos que esta categoría no es una categoría de un nivel más bien bajo, pero el Hércules en ningún momento, yo no lo he visto nunca mejor que el Recreativo. Yo he estado viendo partidos y, a ver, yo el Recreativo lo he visto un equipo igual o superior. Como hemos hablado otras tertulias, el Recre, los equipos que están arriba, aquí ninguno le ha ganado. Aquí el Recre, bueno, ha empatado, no es que lo haya ganado todo, pero aquí no ha ganado ninguno. Entonces yo al Hércules no le temía como tal, más le temo por el nombre de Hércules que no por el juego que estaba desarrollando. Yo lo he visto, ya te digo, no tenía ningún temor. Yo creía que este partido, el Recreativo, salió con la mente en que se estaba jugando la vida, que salió desde el primer momento a ganar el partido, porque yo creo que Íñigo Vélez le dijo, vamos, esta es nuestra última oportunidad de salir, porque es que si no conseguíamos los tres puntos, íbamos a seguir en el pozo y se iba a complicar mucho más la cosa.
Consiguiéndolo y todo, y estamos en el pozo.
Consiguiéndolo y todo, pero bueno, ya estamos a ras. Estamos ahí a ras. No es lo mismo verte el segundo en la cola que verte el primero para salir. Entonces, esa motivación es muy positiva. Y luego, con respecto a Calle, está claro que aunque el chaval falla goles, lo importante es que tiene las oportunidades. Que muchas veces se habla de que es que no tenemos oportunidades. Pues sí la tenemos. Pero claro, bueno, todo no se puede meter, ¿no? El que falle un gol, eso lo puede fallar cualquiera. Es quien tiene la oportunidad. Él lo ha tenido y no lo ha metido y bueno, pero el conjunto está para meter otros goles en Raúl Nava o Navarro, que están todo el mundo para meter goles. No tiene por qué estar solo Calle. La cuestión es que el equipo gane, consiga los tres puntos y que sigamos adelante. Pero ya te digo, yo el equipo... En ningún momento lo vi inferior al Hércules y no temía por la... Yo no lo creí, pero no temía por la derrota. Es que yo el empate lo daba por seguro. Y digo, de ahí hacia arriba confío plenamente en el equipo, porque es que no he visto ningún equipo muy superior a Recreativo. Lo único que le faltaba...
Inferior tampoco, pero le faltaba
esa pizca, ese gol. Date cuenta que hay resultados muy cortos. En esta categoría se gana 1-0, 2-1... Muchos empates, quiere decir que no es que haya unos goleadores enormes. No sé cuántos goles tiene el máximo goleador de la categoría, pero que no son partidos de resultados muy cortos. Entonces, aunque metamos un gol, que me da igual quién lo meta, pero la cuestión es que tengan una buena defensa, porque hay que tener una buena base, y sobre la base ya genera el resto, y yo creo que Íñigo Vélez lo está consiguiendo y ojalá siga así y salgamos del pozo.
Pero que estamos, eso, como siempre decimos, que lo que importa es el resultado, porque el gol de Rubén Serrano, en fin, falla la defensa, el otro no le da, bueno, y mete gol, pero lo importante, bueno, que fue gol.
La ocasión se hizo, se realizó. Es que si no hay ocasiones, de la manera que fuera.
El 90% de los goles son fallos.
Son fallos.
Viene precipitado de una jugada, un rebote.
Pero hay que buscarlo. Fue una falta, centró, un centro, un córner.
Lo que hay que tener la fe que tuvo Rubén Serrano en ir a buscarlo y hasta el final.
No podemos sacarle cosas negativas al equipo, ¿no? Es que el gol fue muy feo, que fue un rebote, como sea.
No, y que aporte los goles de centrales, vamos, o centrocampistas, o da igual, feo, la cuestión es marcar.
Claro. Dos goles feos, está de rebote.
¿Dónde hay que firmar?
Es que somos muy críticos luego a la hora con el Recreativo, ¿no? Sí. Entonces vemos la parte mala, ¿no? Bueno, es que el gol no fue bonito, es que fue un rebote. Bueno, lo que sea, se originó una ocasión, centró, el defensa fue, tuvo fe, se tiró, si no se tira no lo mete, muchas cosas, ¿no? Hay que ser positivo y el domingo hay que apoyar al equipo y llenar ese colombino como sea.
Y además en ningún momento pasamos apuros, ¿eh? O sea, en ningún momento, digamos que ni tiraron muchos córner, ni tiraron muchas faltas. Y bueno, el portero prácticamente no nos tiraron. Tiraron balones así de lejos, a de 25 o 30 metros, sin peligro ninguno.
Que no podemos decir que el Recreador sea, sea el mejor de la categoría.
El Liverpool. Cada partido es una historia, y el partido del Betis va a ser diferente.
El equipo
del
Salucaño
va a ser diferente.
Ha trabajado bien. Y está serio ahora. Y está luchando por los tres puntos. Entonces, vamos a seguir así. Aquí no ha pasado nada. Hemos conseguido tres puntos. Y ahora el partido del domingo es el más importante. Y esa es la actitud que tenemos que tener. No hay que pensar que está salvado ni que estamos abajo. Hay que luchar el domingo por los tres puntos. Y eso es, el equipo se tiene que concentrar y por el Betis Deportivo. Y se acabó.
Pues ya está. Yo le pregunto a Limón, en fin, bueno, que como mucho ha jugado en la categoría inferior de Recreativo. Te quiero preguntar, por ejemplo, por Luis Alcalde. Alguien que técnicamente es muy bueno, que siempre ha sido titular, siempre con los dos entrenadores. ¿Qué puede sentir Luis Alcalde cuando llega partido así importante como este y lo deja en el banquillo?
A ver, para el futbolista tiene que ser complicado, porque además Luis, si algo tienes, que tanto táctica como técnicamente no pierde el sitio, un futbolista que todo lo hace con criterio. Evidentemente, creo, como siempre es un símil que se dice, quien está diariamente y entrenando diariamente con el futbolista es el equipo, el futbolista y el entrenador. Cuando no está jugando, o es que el entrenador considera que el que lo está haciendo mejor que él, o ese futbolista pues puede ser que a lo mejor no tenga ahora mismo la confianza, o no tenga lo que es las sensaciones que le den al entrenador la opción de ponerlo como titular, ¿no? Creo que va a ser cuestión de tiempo, porque el Recreativo le va a hacer falta a todos los futbolistas, porque tampoco tenemos una plantilla que miremos para atrás y digamos, tenemos cinco tíos en el banquillo que nos va a solucionar el partido. No. Luis va a terminar jugando. Va a ir, creo que en función un poco, pues, las sensaciones que pueda tener el míster, sobre todo sobre él. A partir de ahí, yo no solamente lo centraría en él, en Luis, sino que el equipo ahora mismo ha cogido una dinámica de trabajo, de sacrificio. Creo que las bandas están funcionando bastante bien, cosa que antes nosotros por banda no creábamos prácticamente ningún peligro. Y todo es empezar desde atrás, es decir, empezamos desde la portería, que creo que está bien encogida, esa buena defensa con cinco, y a partir de ahí los futbolistas son los que tienen que dar. Esto es complicado. Cuando un entrenador no cuenta con un futbolista que venía siendo indiscutible con el otro entrenador y empezó también, pues algo hay, que a lo mejor nosotros desde la distancia, desde la grada, no lo interpretamos lo que tú estás diciendo. ¿Cómo se puede sentir? Pues no se debe sentir bien, pero yo pienso que como profesional debe seguir trabajando, igual que antes jugaba, pues ahora tiene que esperar su oportunidad y en el momento que la tenga.
Entonces, yo creo que Íñigo buscaba también la velocidad de Yala.
Creo que trabajó muy bien. El partido de Alicante lo llevaba del Hércules, lo llevaba muy bien trabajado.
Correcto.
Creo que esos cambios que hizo no han sido, fueron correcto. A conciencia.
Correcto, esa es la impresión de que, él sabía con el Alcalde iba a estar más estático y él necesitaba la velocidad de Enyala para salir al contraataque y por eso hizo el cambio, no porque bueno, que no sea ahora mismo como están físicamente uno y otro, ¿no? Eso aquí lo sabes, Íñigo, pero que el entrenador buscaba otra cosa. Había trabajado ese partido buscando precisamente el cambio ese, la velocidad de Ñala.
Está claro, que cada vez que llega un entrenador tiene su sistema de juego, jugadores que gustan más, que gustan menos, ¿no? Pero es curioso. Hablamos de Luis Alcalde, por ejemplo, hablamos de Celu, que era titular, con Abel, de César Moreno, o sea, son gente que han pasado, de Armero, que salía de vez en cuando. Armero está totalmente olvidado, y mira que es el segundo delantero detrás de Calle Quintana.
Y viendo que Calle no estaba tampoco haciendo las cosas, bueno, o no le estaban saliendo las cosas demasiado bien.
Terminamos el partido sin delantero ninguno.
Claro.
Sin delantero terminó el partido.
Y yo pensé que, digo, minuto 60 o minuto 65 puede meter Armero por Calle, porque a Calle pues no le estaban saliendo. A pesar de eso dio la asistencia, algo de Rubén Serrano.
Sí,
viene de una asistencia de Calle, ¿no? Pero no le estaban saliendo bien las cosas, a pesar de todo lo que trabaja, ¿no? Y de todo lo que corre y de todo lo que lucha, pues no le estaban saliendo bien las cosas. Oye, es el momento del cambio. Sin embargo, Íñigo lo tiene claro y no cuenta con Armero.
No, es que además está claro de que cada entrenador tiene su sistema. Hay jugadores que le encajan en su sistema y jugadores que no encajan.
Totalmente.
Así de simple. ¿No, José Luis?
Hombre, yo con el tema, por ejemplo, de Luis Alcalde, nadie discute que es un grandísimo futbolista.
Técnicamente de los mejores del equipo.
Yo creo que, si no, como mejor, decía Adolfo, yo creo que el equipo con Nico y con Paolo arriba y con Calle es un equipo más ofensivo, un equipo con más llegada. Y Luis Alcalde, yo creo que los equipos le tenían ya cogido, digamos, su forma de juego, porque siempre se esquinaba un poco, intentaba driblar, intentaba regatear, y los equipos pues estaban ahí esperándolo. A veces tenía alguna pérdida, no montaba la contra. Y yo creo que el entrenador se ha dado cuenta. Y yo creo que viene por ahí, ¿no? Yo, indiscutible ahora mismo en el centro del campo, es Raúl del Pozo. Ese, digamos, es indiscutible. Cámara, hay partidos que hemos visto que ha estado muy bien, otros ha estado un poquito más bajo. Y
Paolo, que es titular indiscutible ahora mismo.
Hombre, yo ahora mismo
es indiscutible.
Yo ahora mismo lo veo titular, lo veo de por delante de Soto, por ejemplo, lo veo, ¿no?
De todo, además, titular indiscutible.
Es que además, hoy en día.
Ahora mismo es un futbolista que bueno, no tiene mucho gol, no, pero sí es verdad que aporta muchísimo trabajo, corre mucho, batalla mucho con la defensa y.
Totalmente.
Un futbolista que también hay que darle tiempo. Que es un futbolista que lleva muy poquito tiempo en el primer equipo. Tampoco le podemos dar ahora una exigencia.
Una bastante.
Sí, exactamente.
Y juega con la juventud y esa ilusión de estar a tener la oportunidad de jugar, que eso no es fácil también para darle a un chavata joven, ¿no?
Sí, vamos, para mí, como es mi opinión, los dos últimos partidos, lo más regular es Paolo, y también le hemos dado el mérito que ha sido muy criticado a Raúl Nava. Aparte lo del gol, que el gol es una cosa. En fin, pero además por la seriedad atrás, o sea, me ha sorprendido. O sea, Paolo y para mí Raúl Nava, los últimos dos o tres partidos han sido los más regulares.
Sí, no, la veteranía, a ver, está claro que es un jugador que ha jugado en varias categorías, titular, con una cierta edad, es un hombre veterano, y si se encuentra en unas condiciones óptimas, debe ser importante, y más en esta categoría. Entonces yo entiendo que Raúl Nava es un hombre importante, y ahora con Rafa Gálvez, que le pasa tanto de lo mismo, la defensa, luego tenemos a Rubén Serrano, que es un chaval joven, con Da Vinci, que es otro chaval joven, apoyado por esos veteranos, le puede dar mucho arreglativo, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Luego, respecto a quien estabas hablando, que se me ha ido la cabeza, a Paolo. Paolo, está claro que los chavales de la cantera, como dice Limón, tiene la ilusión por jugar en el club de su tierra. Cuando tiene la oportunidad, se parte en el pecho. Y actualmente, en esta categoría, que es lo que quería decir anteriormente, en esta categoría hay que correr. Hoy en día el fútbol, el que no corra, no juega, por muy bueno que sea. Entonces, más en las categorías estas inferiores, donde se parte en el pecho el equipo entero. Entonces, el Alcalde, en este momento, Alcalde, técnicamente ya vemos que prácticamente puede ser el mejor jugador de la plantilla. Pero hay que luchar y hay que correr. Quiere decir, no que el chiquillo no lo haga, pero hay que correr más. Hay que correr más. Él es muy lento de movimiento, para mucho la jugada. Entonces ahora mismo el recreativo necesita velocidad. necesita velocidad en el centro del campo para llegar lo antes posible adelante. Y hoy en día los equipos contrarios tienen chavales muy jóvenes en los centros del campo que corren muchísimo, y por muy bueno que tú seas en el centro del campo, es que te quitas la pelota, no te da tiempo a volverte. Entonces el alcalde estaba parando mucho el juego, y yo creo que Íñigo, en su esquema táctico, él quiere jugadores veloces, que corran, que no paren, y alcalde le paraliza mucho ese juego. Cuando llegaba el balón alcalde en el centro del campo, el equipo tú lo veías que avanzaba, pero el alcalde lo hacía dar la vuelta y ya te paraba la jugada. Yo creo que él ha buscado, que como decimos todos, es importante tenerlo ahora para este final de temporada, porque alcalde es un buen futbolista. No vamos a hablar de crack, porque en estas categorías no está Mbappé ni Vinicius, pero es un buen jugador y nos puede hacer falta. Pero yo creo que ahora mismo lo que necesitamos es velocidad y que se corra los 90 minutos, porque es la única manera de salir de estas categorías y de subir arriba. Ahora mismo jugar técnicamente, lento, eso tienen que ser jugadores con una categoría envidiable, y no lo tenemos, ni nosotros
estarían
ni nadie.
¿Estarían tampoco en esta categoría?
¿Eh?
Que si hubiera jugadores de muchas
clases... Claro que no lo,
clases,
no, no lo hay,
y
no
metiera
aquí,
40 goles, no estaba en primera federación.
Que, perdón, yo creo que también lo importante es que si tú dices, bueno, ¿a quién destacamos del partido del Hércules? Tienes que poner a pensar, porque es que todo el equipo estuvo... Dice, bueno, Navas por el gol, pero fue el bloque. Fue el bloque. Entonces, si estamos todos a un nivel bueno...
Además, la celebración...
Es lo que digo, no tenemos figuras, no tenemos jugadores que digan, marca una diferencia, que...
Eso te da una idea de...
Palpa que está metido, el que está fuera.
Correcto.
Que está metido en ese mismo partido, que se ve que salen corriendo al tío, que ya que anda al córner antes que... En definitiva, que eso es un bloque y el bloque está funcionando.
Yo creo que ellos tienen una tensión interior bastante fuerte. Ellos tienen ese miedo al descenso, y los chavales, cuando teníamos los tres puntos, cuando tienen una esa ansiedad, que yo los veía nerviosos en el aspecto este. En cuanto metieron el 2-1, salió el equipo, explotó, ¿no? El banquillo, porque esa necesidad, ¿no? Del miedo, del descenso, de salir. Y bueno, eso es bueno, que se motiven, que estén tensos y que hasta último momento. Y alcalde, yo le diría que no se preocupe, que siga luchando, y que apoye al equipo en todo, tanto desde el banquillo, que es importante tener gente veterana en el banquillo que apoye a los jóvenes que están ahí, porque eso es muy importante, y que siempre va a estar ahí, que en cualquier momento puede salir y solucionar el partido, ¿no? Que apoyemos, toda la plantilla tiene que apoyarse mutuamente.
Eso que estás diciendo, además, es verdad, porque al final del partido, Carlos Becken salió corriendo para abrazar a Raúl Nava, a Rafa Galvez, que tú dices, bueno, que a lo mejor está un poco mosqueado porque le han quitado a él y han puesto al otro, pero es que,
pero le va a hacer falta todo el equipo, va a hacer falta los 25 futbolistas.
Es que eso es así, yo creo que eso es significativo y dice mucho de que Íñigo está consiguiendo que también el bloque juegue, el que no juegue y el que esté jugando más o menos, pero esté implicado. Y eso es fundamental, porque Adolfo está diciendo, es que nos va a hacer falta de aquí a esta jornada que queda todo.
12 partidos quedan todavía.
Que Luis sea necesario, porque salga, porque lo vayamos ganando y necesitemos tener balón, tranquilizar y que el equipo se asiente, y otros partidos que necesitemos velocidad.
Y luego podemos tener tarjetas, expulsiones, podemos tener lesiones, podemos tener muchísimas cosas.
Hemos visto muchos partidos que se han definido en los últimos 5 o 10 minutos, incluso en el descuento. Ha habido 3 cambios y los 3 que han salido... Pues se ha revolucionado el partido y bueno, se nos pasó con el Algeciras, me parece que fue.
No, mira, ni con Yala jugó.
O sea, que jugadores titular, que salen al final no jugó, son tan importantes como los que están jugando al principio.
Van en cámara lo mismo, empezó, luego no jugó, ahora es titular casi indiscutible, el Da Vinci, que si lo ponía, que el equipo. Yo creo que Íñigo está intentando que el bloque esté metido totalmente, porque puede jugar en cualquier momento cualquiera de ellos.
Eso que tú estás comentando, que Íñigo confiando en todo el bloque. Y precisamente en los cambios hace todo lo contrario. O sea, ¿que será que no confía en todo el banquillo? Bueno, en este último partido hizo 3 cambios nada más. Y en los anteriores...
Le cuesta mover el banquillo y desde la grada.
¿Pero por qué? Pues, si confía tanto en el grupo y en el banquillo.
Pues no lo sé, yo creo que los ve tan metidos dentro que les cuesta... Más que saca uno es a quién quito. Y entonces... Es una situación que desde la grada no se ve bien en el sentido, o no se entiende mucho, porque tú estás viendo que hay jugadores que no pueden más. A Pablo, cuando lo quita, es porque no puede literalmente más. pero
a calle cuando lo quita es porque ya está el pobre.
Claro, pero yo creo que no hay que llegar a eso, que puedes hacer el cambio 5 o 10 minutos antes y tener hombres de refresco, pero verdaderamente no hace una cosa con el bloque y sin embargo claro, hace otra muy distinta con.
Bueno, pero a lo mejor él quiere exprimir al máximo al jugador. Es que a lo mejor dice, voy a aguantar un poquito más.
No confía, dice... pero escucha, sí, es que es una contradicción, que confías tanto en el bloque que no hago cambios.
Ah, pero yo no creo...
Explícame la contradicción.
Yo creo que si él ve el bloque, que va bien, aunque esté cansado, dice, tú puedes...
El bloque, él habla con los jugadores, te refiere al 11 titular, el bloque
no,
el
11 titular. Pero yo me refiero a todo el equipo. Hombre, él saca un equipo titular, que es el que cree que en ese momento es el más conveniente, pero yo creo que cuando tú estás entrenando, tú hablas con el jugador, todos hemos estado... ¿Tú cómo estás? ¿Me aguantas 5 minutos más? ¿Viste? 5 minutos más. A tope, venga, a tope. Y eso se habla, el entrenador habla, el segundo entrenador, y sabe, venga, que Calle va a aguantar 5 minutos más, que el otro, eso se habla. Entonces,
pero que tú quieres decir, o sea, que el entrenador confía en el 11 titular.
No, y en los que tiene en el banquillo. Vamos, yo creo que Íñigo confía en todos. Lógicamente tiene que poner un 11, no puede poner 15 jugadores. Entonces, él confía, hoy estos 11, muy bien. Pero cuando que los cambios no lo hace, pero yo también creo que tampoco tengo que hacer los cambios por hacerlo. Yo cambiar por cambiar, si el equipo va bien y me está aguantando un partido... Yo no soy de cambiar porque tengo que cambiar. Sí, yo cambiaré si.
Pero si llevas hasta. Hay jugadores que tú lo llevas a tal extremo que en una contra, el jugador es posible que no te responda pero físicamente ya.
Tiene un segundo entrenador.
Sí, sí.
Tiene el ayudante. Tiene
claro, hay gente que me preguntaba, ¿aguanta 5 minutos más? Yo le decía, sí. Sí yo no quería salirme nunca.
Esos niveles. Pero... Nosotros que no sabemos jugar la pelota, queremos jugar a 3 horas. Pero esa gente, yo creo que.
No, hombre, hay un símil que está en el mundo de fútbol que siempre, y sin las comparaciones, evidentemente, no van a hacer paralelas, ¿no? Pero tenemos al Madrid que siempre se le dice que Ancelotti hace los cambios súper tarde. Tendrá gente en el banquillo.
Del 75.
Igual o mejor que el que esté en el campo, que pueda confiar. No es confiar solamente en el grupo. Él tiene el grupo, lo que yo creo que lo tiene compacto. Creo que lo tiene metido en intensidad. Pero no cabe duda que cada partido es distinto y cada futbolista es distinto. Y a lo mejor él en ese momento dice, voy a aguantarlo. Claro. Y lo voy a aguantar. Posiblemente lo mejor que yo voy a sacar va a estar 11 minutos. Pero sé que esos 11 minutos vaya muerto. A lo mejor esa banda le voy a quedar peligro porque el lateral derecho está cansado, tiene una tarjeta, lo voy a forzar. Es que son muchas cosas que se dan. Y entrenadores somos todos.
Sí, claro.
Creo que el primero y el último, el que haya jugado, entrenadores todos tenemos
nuestra forma. Yo opino que se equivocó en los cambios.
Yo también. Pero, sin embargo, oye...
Yo creo que los cambios se equivocó. Porque además sacó dos hombres... más bien tranquilos, de hombres técnicamente de
aguantar la pelota. Que no venía al momento del partido.
Alcalde y
Antonio. En tu caso uno, pero los dos no... Pero bueno, salió bien la cosa, tampoco... Entonces confiaba en Antonio Domínguez y confiaba en el alcalde.
Bueno, también sacó Soto, que también se puso ahí en punta.
Sí, pero que sacó a Antonio Domínguez y alcalde, que son dos jugadores más bien de una línea...
Que está todavía... Parece que todavía le falta para coger la forma. Parece. Claro.
No, y al que tú sacas para 5 minutos, muchas veces incluso se precipita porque quiere hacer en 5 minutos demostrar lo que es.
Claro. De hecho, complicado. A la primera le sacaron tarjeta a Antonio Domínguez.
Sí.
Llega tarde y se le va a tener que hacer la tarjeta.
Eso que tú has comentado, además es cierto, que la victoria tapa muchas cosas.
Claro, todo.
Tapa muchísimas cosas.
Tapa todo.
Eso que tú has comentado de los cambios de sacar a Luis Alcalde y Antonio Domínguez, que no se le da mucha importancia porque se ganó. Si hubiera empatado, si hubiera perdido, el comentario no es el mismo.
Está claro.
Si no hubiera hay que ver que exacto.
Está
no,
claro.
No, pero
yo creo que la intención era de aguantar un poquito la pelota ahí en el medio del campo, porque son dos futbolistas que no Alcalde que Domínguez. Bueno, Domínguez también tiene un último pase también bastante bueno y bueno, podríamos alguna contra, podríamos meterle algún balón hacia al delantero. Pero la cosa es como sale. Si llegamos a perder, pues estaríamos criticando. Además, lógicamente.
Hay un dato que creo que,
lógicamente,
que todos bicheamos redes sociales y nos informamos. En el 11 de la liga están los dos centrales recreativos.
Sí, correcto.
Y no creo que sean solamente porque hayan metido los goles, ¿no? Sino porque el trabajo defensivo que hicieron fue
brutal.
Espectacular. Entonces, vamos sumando cosas positivas, claro, que yo creo que nos va llevando en la línea que necesitamos, que no es otra que el domingo ganar Betis. Yo creo que no hay que pensar ahora mismo si el cambio fue acertado, este futbolista va a jugar 90 minutos y termina eso muerto. No.
Eso pasó.
Es jugar partido de la mejor de las maneras. Es un filial que, como siempre sabemos, complican, pero también es un filial que tiene ese ímpetu los primeros momentos. A medida que el partido avance, los filiales siempre se vienen un poquito abajo. De hecho, fíjate tú por lo que pasó en Villarreal, ¿no? Nos fue dando el baño y al final, fíjate tú, casi ganamos el partido. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad, lo que es el domingo, e intentar ganar el partido. Luego ya lo pondremos verde, se ha equivocado o no se ha equivocado, hay que ver con qué falló calle, bueno, pero hemos ganado.
Ya está. Hablemos de eso precisamente, de los partidos que vienen ahora. Ahora vienen tres partidos muy importantes. El Betis B, como hemos dicho, que hace 8 semanas que no gana debido a eso, a los jugadores que se han ido al primer equipo, 8 semanas sin ganar, y va arriba y se ha puesto por la mitad. Después tenemos el Intercity, el Sanluqueño, pero hablemos del partido del Betis B. El club ha puesto una oferta de entrada, además.
Sí, hoy lo he visto por internet, ahí en las redes sociales, pero vamos, yo he contestado. A mí me parece bien, yo vengo diciéndolo ya, que estos partidos hay que apoyar, a sacar iniciativas para que el campo se llene, porque es que el equipo necesita ahora mismo el apoyo de toda la afición.
El domingo a las 7:30 de la tarde, creo que es.
Pero yo, en mi opinión, creo que todavía los precios son altos para ese tipo de promoción, creo, ¿eh? Creo que poner una entrada, estamos hablando de Primera Federación, una entrada de 15 euros en tribuna por una segunda entrada, a ver, yo creo que es cara. Si tú quieres llenar el campo, hay que ponerla más barata. Vamos, no te digo por las 10 euros, por las otras 5. Creo que se están subiendo.
Pero
bueno,
tú no
yo
piensas,
no soy quien.
O sea, tú no piensas de que igual debería ir los 13.000 y pico de socios a los partidos.
Hombre, eso contando con ellos, claro. Claro. Eso es lo principal. A ver, yo
empecemos
cuento con los
por
socios.
Ahí.
Pero yo cuento con los socios. Los socios son los primeros que tienen que ir.
Ahí está, bueno, porque siempre eso. Decimos que tenemos 13.600 socios, los partidos van 7.000.
El domingo, salvo que llueva y tenga mal tiempo, no hay excusa. Una hora, 7:30, que prácticamente ya tú dices, acaba el domingo, acaba el fin de semana, que mejor que acabarlo viendo al Recre, ¿no? Pero
Yo voy a ser un poco
un crítico.
Crítico.
Quieto.
Ahora te va a quitar.
A mí, como me dice mi mujer muchas veces, por favor no hables. Porque cada vez que hablo, cuando me hecho adelante.
Aprovechate.
El tema de los 13.000 socios, yo no me creo que sean 13.000 socios físicos, de gente de calle como nosotros. Ahí hay muchísimos carnets regalados.
¿Ah, sí?
Muchísimos. Yo estoy seguro que hay más de 1.000 carnets de que no son de personas de calle. Son que lo han dado, porque hay que darlo.
Regala.
Entonces, se sube. No, es que somos 13.000 socios. Bueno, sí, con números son 13.000 socios, pero a mí me da que no. Es mi opinión, ¿eh?
Hombre, la media
no
que está yendo al campo está
no tengo pruebas.
La media de 7.000 y pico, 8.000.
Sí.
Es mi opinión.
Hasta 13 hablamos de 5.000 personas todos los partidos.
¿Tú date cuenta?
Que se quedan ahí.
Es que date cuenta que estamos hablando que 5.000 personas, están 5.000 personas. 5.000 socios, de acuerdo que todos los partidos no lo podéis, no sé, 5.000 personas.
Coincidir 5.000 personas a todos los partidos es muy difícil.
Por eso, ahí hay muchos carnés que por los motivos que sea se regalan, porque eso lo hacen muchos clubes, y ahí tenemos muchos carnets regalados que, hombre, que eso
hay muchas familias. Por ejemplo, mi hermano tiene 2 niños y se lo ha regalado para que sean socios del club, pero no va a los niños. Y ya tiene 2 carnets más, y como él, supongo que muchísimas personas más.
Entonces, claro,
no es que se ha regalado, sino que los mismos socios regalan carnet a familiares.
Claro, que a mí tiene 20.000 socios, bueno, ¿y a mí de qué me sirve? Sí, 20.000 socios, pero ¿dónde están? Si vienen 8.
Buscando un símil a Semana Santa, una hermandad tiene tanto, pero luego ¿cuánto procesiona? Son hermanos, a lo mejor, pero luego no procesionan a la calle, no van al partido en este caso, ¿no?
Yo quiero que sea fructífero. Yo quiero ver a esos 13.000 socios, por lo menos 10.000, ¿no?
Hombre, ya, si por lo menos del domingo no andamos sobre 10-11.000, si la realidad son los 13.000, mal vamos, porque es que si no estamos el domingo no hay manera, ¿no?
Yo pienso, o sea, bueno, de que sí será verdad lo de los 13.600 socios, lo que pasa es que hay 4 o 5.000 socios de que van, si juegan en Primera División. Que si viene el Madrid-Barcelona, entonces para ver
en primera
el partido con él,
para renovar carnet, vamos.
Ahí está. Exactamente, pues yo creo que hay 4 o 5.000 socios
que
tienen el carnet, pero que no van a...
Es otra crítica que lo lleva el club. El club debería de tomar los socios,
los números de socios, y esos socios, me incluyo yo, que llevamos 30 años más, sacar una tarifa especial para ese tipo de socios.
Premia,
tú no puedes pagar igual que el socio nuevo ahora que viene, el mismo carnet cuando tú llevas más de 30 años ahí a piñón. Yo qué sé, ¿no? Es por incentivar
un poco. Estoy escuchando muy crítico hoy, esto no... Eso no puedes hacer.
Han cambiado los papeles. Adolfo, no llevarlo más.
Esto ya no hace.
No, pero yo lo que quiero es ver al campo de mi recreativo lleno. Es lo que hombre, quiero. Claro. Por eso me critico. Yo quiero ver mi estadio lleno. Y quiero que mi público esté con el recreativo.
Los que tenemos ya unos años, hemos llegado a vivir... Hemos llegado a vivir el antiguo estadio colombino.
Municipal, el estadio municipal.
Solo abierto tribuna y con 1.500 espectadores. Sí, o sea que, que la... esa ola de recreativismo que vino cuando la época de Caparrós y tal, todavía no hay un consejo de administración que haya sabido aprovecharlo y ponerlo en valor y darle darle lo que verdaderamente merece. Ahora mismo tiene que invitar a la gente ahí al fútbol.
Porque hace muchos años, hoy he hablado yo con una persona de este tema que sabe de lo que estamos hablando y es que llevamos muchos años que no ha habido profesionales en el recreativo. Profesionales en todos los ámbitos del recreativo.
A partir del 26 de marzo entran profesionales en el recreativo.
¿Tú sabes quién?
Porque profesionales, entran profesionales.
Tenemos la sombra, la figura, pero no sabemos...
Estos venían a profesionalizar el club. Ahí
está. Unos inversores, por lo visto, ¿no? Unos inversores.
¿Y la palabra inversor que vienen aquí?
¿Qué? Está claro. Son inversores, que son mexicanos.
No nos vayamos a pensar que van a querer...
¿Mexicanos? Son mexicanos, argentinos, rusos...
Que nos puede salir muy bien.
Es que en Huelva la palabra inversores suena muy bien. Dice, vienen unos inversores y ya está Huelva como diciendo... ¡Buah! La palabra inversor, que es un inversor.
Esperemos que no sea un fondo buitre.
Un fondo buitre. Es que aquí...
Hablemos de... Bueno, los 5 o 10 minutos que nos quedan de esa parte institucional, como hemos dicho, la victoria lo tapa todo. Ya nadie se acuerda de que el club sigue aquí en stand-by todavía. Es que han puesto un mes más, el Consejo de Administración sigue, el 26 de marzo, en teoría, nuevamente, dice que ya ahora sí de verdad. Y como hemos dicho, la victoria lo tapa todo. Ya nadie se acuerda. Que parece que ya...
Hombre, sí se acuerda. A ver, la gente se acuerda, pero lo que está claro es que esto no es fácil, que es una venta de un club como Recreativo de Huelva, con la cantidad de aspectos significativos que tiene. Hay muchas deudas, hay muchos avales, está el tema ayuntamiento, está el tema Palocoma, los pagos que se tienen que realizar, los despidos que hay que pagar... Es que no es fácil, cuando tú haces una compraventa de acciones, de empresas, todo aquel que es empresario y se ha visto en cualquier tipo de empresa, no hace falta ser una empresa enorme, cualquier empresa pequeña, cuando tú compras, hay que revisar muchos aspectos. Cuando habla de una auditoría, bueno, auditoría, no son palabras, vale, una auditoría son muchas cosas, pero ahí hay muchos flecos, lo que yo siempre he dicho, hay un precontrato firmado, seguro que hay. Pero la compra no está realizada, en mi punto de vista. La compra no está hasta que tú no vas al notario y firmas. Y le da, como digo yo, los burdeles al que vende. Dame mis burdeles, toma, y firmamos. Hasta que eso no esté firmado y esté pagado, la compra no está hecha. Hay un precontrato y ahora hay unos flecos que Pablo Coma estará viendo, el inversor correspondiente estará gestionando, yo te doy tanto, pero esto te lo pagas tú, el ayuntamiento dirá... esto por aquí, que sí, hay fleco. ¿Que se va a llegar a la compra? Yo creo que sí, que se llevará. Confío en que se lleve a buen puerto. Pero que todavía no está comprado, evidentemente. Si estuviera comprado, ya tendríamos nuestro presidente, nuestro consejo de administración, nuestras ruedas de prensa. Entonces, lo que están ahora, pero hay que ser positivo. Entonces, ahora mismo lo que estarán es gestionando y viendo todos los flecos, todas las cláusulas.
¿Y sin, qué te parece? Y sin estar comprado, de momento Alicante no fueron los actuales, fue el que parece que va a ser el representante de los futuros compradores. Entonces, aquí hay una inmensa...
No, el consejo...
De los que siguen no aparecieron ninguno por allí.
El consejo actual ya le han dicho que no aparezca. Son
que se quede, ¿no?
Rumores, como cantaba a Rafael Agarra, ¿no? rumores.
No hagan ruido.
El consejo de administración le han dicho, de momento no aparezcáis por ningún sitio. ¿Eh? Y bueno, porque ellos están ahora, están gestionando sus despidos. Y ellos están cobrando.
Ahora ¿gestionando quién? ¿Quién gestiona todos los despidos?
Ellos primero, a ver, el ayuntamiento, pues el inversor Icoma, dicen, oye, esta gente está contratada, y a su Vázquez se le está pagando, a Oscar Arias le está pagando, a Begoña se le está pagando, al chaval de La Palma, que está con Oscar
Alfaro,
le está pagando. Y dice, eso hay que pagarle. Yo no lo quiero, yo soy el inversor, no, yo no los quiero, pero ¿quién le va a pagar despido? Pues esos son de los flecos que se está hablando.
Pues mira qué bonito lo que dice Rafael Martín, que nos recuerda una cosita. Saludo a todos. Mañana se cumple 22 años del 2-2 en el Sadar, en Pamplona, con los goles de Benítez y Sisco en la semifinal Copera. Un día histórico. Saludamos también a Ismael desde Málaga, que también nos ha mandado un saludo. Dice, enhorabuena por la historia, vais para arriba. ¿Eh? Y también está por ahí nuestro amigo Moisés Izquierdo, que como todas las tardes, pues nos manda saludos y nada, otro gran recreativista, el Moisés.
Por supuesto. Bueno, entonces, ¿quién pensáis que está dirigiendo el club este mes? Porque el club sigue funcionando, ¿no?
A ver, el club lo están dirigiendo los posibles inversores, porque con Pablo Coma han llegado a un acuerdo. Ya el ayuntamiento no tiene mando. Entonces Pablo Coma, es lo que digo yo, ha tenido que firmar un precontrato con esos posibles inversores, donde le han dado unos poderes para que vaya gestionando el club. Porque claro, el club no puede ir a la deriva. Alguien tiene que decir, ¿por qué está Marco, el chico este? Pues porque Pablo Coma firmó un precontrato con los inversores, donde le han dado poder a Marco y a Andrés Fernández, para que vayan dirigiendo, si no, no podrían hacer nada. ¿Tú cómo te vas a meter en una sociedad? ¿Con qué poder? Pues te lo tendré que dar yo, que soy el dueño, ¿no?
Estoy yo aquí, creo que ahora mismo, andando están dando el club, claro, solo, por la dinámica que tiene. Otra cosa es lo que no vemos nosotros, claro, ni se escucha, que claro, es claro, el trabajo que está diciendo Adolfo. Todo lo que se está haciendo por detrás, eso, para que se llegue a buen puerto y que se no pueda hacer la firma y vender el club y que pase a mano de...
Es que
de
son muchas cosas.
Pero
que
te van andando por su propia ahora, iniciativa.
Date cuenta que ahora que el estadio y la ciudad deportiva no son del recreativo. El inversor no se queda con el estadio ni nada de eso. Eso hay que pagar un alquiler por jugar. Eso habrá que gestionarlo. La ciudad deportiva hay que gestionarla. Porque la ciudad deportiva...
Donaciones, oye, esto que hay que pagar lo vamos dejando tanto, pero...
Claro, es que no es fácil. Que si la compra, se va a comprar. No es fácil. El club tiene muchísimos perejiles, ¿no? Entonces, yo entiendo que se hará y que llegará a la compra, pero que eso, que la gente no tenga esa prisa, que lo preocupante ahora mismo es que el club se mantenga en la categoría
que está. La gente no tiene prisa, es que nos ponen fecha, es que nos pusieron el 24 de febrero, nos han puesto el 26 de marzo y estamos todo el mundo a la expectativa y vemos y no sabemos nada, es todo suposición, me imagino y yo creo.
Es que eso que tú estás comentando, aprovechando las dudas y, en fin, y la falta de información real, pues salen los comentarios, claro, de gente, una informada, otra que no tiene ni idea, pero, en fin,
sí, como, claro,
como estamos en la niebla esta que te cuenta medias verdades, pues siempre hay alguien que dice, no, lo que pasa es que están atrasándolo todo, esperando a ver si el equipo se salva ya matemáticamente, y entonces será cuando todo se firme, porque los inversores, en fin, como cualquiera que tiene dinero y viene a comprar una casa, querrá ver si esa casa se va a quedar de pie o se cae. Y dicen, lo van atrasando, y cuando ya esté todo bien y se mantiene, entonces firmamos. Y ya mientras vamos atrasando, para adelante, para atrás.
¿Y quién paga las nóminas de abril? ¿Y quién paga los 4 millones que hay que pagar ahora entre marzo y abril? Y las dudas siguen.
Son muchas cosas que no sé, nos va de las manos a nosotros.
Totalmente.
Que
opinamos,
Javier, sí.
Opinamos sin saber pero nada claro cierto. Pero
ahora mismo ya es de Comas. ¿Quién tiene que pagar?
Bueno, sí, hombre, de Comas. Sí. Correcto.
¿Quién tiene que correr con los pagos ahora mismo? Es Comas. Entonces, sí, eso lo estarán gestionando. Eso lo estarán gestionando sí o sí. Porque Comas no va a poner un duro.
O sea, bueno, pero tú piensas que Comas tiene algún problema en no pagar. Es mío, bueno, yo no pago, ¿y qué? ¿Y qué le pasa a Coma?
A ver, Coma, lo que...
Hablamos en casos hipotéticos todo, ¿eh?
A Coma lo que le interesa es vender.
Bueno.
Porque si no, se va a comer un marrón de deudas. Que si Coma tiene que pagar muchísimo dinero, los 4 millones que hay que pagar, la nómina de los jugadores, todo lo que se conlleva la gestión del recreativo. Entonces, como no está por la labor, entiendo
el ayuntamiento siempre está por detrás para que el recreativo no caiga, tú no te preocupes.
Sí, pero de momento el ayuntamiento no puede pagar nada.
Bueno, eso no es la línea que ahora
claro.
Está buscando.
Claro.
Hablamos todos aquí eso.
Sí, sí,
hipotéticamente, y son opiniones vamos nuestras.
Hoy he visto en redes sociales, Carlini, vamos a felicitar a un antiguo recreativista, que él sabrá quién es.
A Cumbreño.
Que es Cumbreño. Hoy es el cumpleaños de Cumbreño.
Lo he visto.
Gran amigo y buen futbolista de la época. Y nada, darle nuestras felicitaciones.
Ahí está. Nos unimos, por supuesto, a esas felicitaciones. No sé si habéis escuchado algo de los altercados que hubo con aficionados en Alicante.
Sí, la verdad que está... se repite una vez más. Yo sé que hubo 6 detenidos por parte del Hércules de Alicante y 5 por parte del Recreativo. Y la verdad es que me parece muy mal, que queden estas personas, entre comillas, que queden para pegarse, porque es que ellos no iban vestidos ni de deporte, ni de Recreativo, ni del Hércules. Iban como con chanda, encapuchados, con palo, con piedra, y habían quedado para pegarse. No es la primera vez que pasa.
Yo había leído que ellos estaban allí y vinieron a pero claro, es que no sabemos.
Yo lo que he oído es eso, que habían quedado y bueno, allí pues un establecimiento, lo visto, lo destrozaron, vamos, lo que es el mobiliario, no es la primera vez, ya pasó en Córdoba también, no sé si os acordáis, el año pasado. Y bueno, esta gente habría que quitarlo de fútbol, porque tú vas tranquilamente con tu hijo, con tu nieto, tu sobrino, tu amigo, con quien sea.
Y te coges medio.
Y no hay derecho, que...
De todas estas cuestiones, yo
el
creo que...
De hecho, utilicen el deporte, lo utilicen para estos temas.
Por lo que se está avanzando con la violencia en los campos de fútbol, que suceda esto fuera de los campos de fútbol, 800 kilómetros, que da igual la distancia, pero es que vayan a... Sí. En fin, no beneficia. No,
para terminar con algo positivo, solo una cosa. Dar la enhorabuena al coro de Huelva, que han ganado en el carnaval de Colombino con un paso doble al recreativo, que ha sido muy nombrado, Así que enhorabuena.
Muy bonito, enhorabuena, sí.
Por supuesto que sí, vamos. Además, todo lo que sea recordar al Recreativo, eso...
Antes se le cantaba mucho en el carnaval Recreativo, ahora parece que está todo el mundo sin saber lo que va a decir, pero bueno, el coro se ha echado para adelante y mi enhorabuena. Ojalá y todos le canten al Recreativo.
Al Recreativo, por supuesto. Bueno, pues nos vamos a ir porque...
A llenar el Colombino el domingo, vuelvo a repetir, que totalmente. Parece que estoy vendiendo cada programa. Soy el comercial aquí de Recreativo.
Ahí está, bueno, pues...
Pedirle a todos los aficionados que llenen el Colombino el domingo, que el Recreativo es algo importante para Huelva, ¿no? No lo único, pero sí es una pieza fundamental para el crecimiento de la capital.
Totalmente, sí. Así que el domingo a las 7:30 de la tarde, todo al Colombino y el próximo martes, pues... Todos estaremos mucho más contentos.
Hombre, por supuesto.
Después de una victoria,
por supuesto.
Seguro
ojalá,
que estará mucho más
ojalá,
contento.
Ojalá. Así lo creemos.
Así que muchas gracias a Adolfo, a Paco,
a vosotros,
José Luis,
a vosotros,
nuestro amigo Antonio Limón.
Sí, siempre.
Así que gracias y hasta la próxima semana.
Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.